Vamos a sacar que haya sido tu hija quien ha preguntado eso. Y supongamos que cualquier persona pregunte eso, ¿no? Y la cuestión es, ¿por qué pregunta eso? O sea, ¿cuál es la real pregunta? Que no es esa. Está tratando de preguntar otra cosa. O sea, Dios, ¿quién lo creó? ¿Desde dónde pregunta uno? Desde una dualidad, curiosamente. O sea, ¿qué es lo que realmente pregunta? ¿Quién ha creado a Dios? ¿O de dónde ha surgido Dios? Una cosa así. Es como preguntarle a todo lo que vive o a todo lo que muere acerca de su origen, porque la real pregunta apunta allí. Es decir, ¿de dónde procede todo lo manifestado y todo lo que se repliega a lo esencial? ¿De dónde procede? De la existencia. Es una pregunta que únicamente puede hacerse desde lo que vive o desde lo que muere, pero nunca desde la existencia misma, porque no concibe algo que provenga de la existencia misma. Porque si Dios existe, ¿quién ha creado a Dios? Entonces Dios no es que existe, Dios es una cosa manifestada. Tenemos que volver a lo que existe siempre. La existencia se proclama a sí misma. Todos, no tiene causa la existencia, porque lo que existe como única causa que tiene es lo mismo que existe, es la misma existencia. Que sí que es una pregunta que siempre uno va a hacer desde el lugar donde se vive o desde el lugar donde se muere. O sea, tanto los elementos que viven como tanto los elementos que mueren, siempre se pueden hacer esa pregunta. Pero ¿cuál es el provecho o la posibilidad de la misma pregunta? Empezar a concebir algo que lo precedió, tanto sea la vida como la muerte, que es la existencia en sí. Entonces forja como una disciplina esa pregunta hacia la existencia misma. Quiere decir que cuando no la pueda contestar, porque abandona el lugar de la vida y de la muerte, empieza a encaminarse hacia la existencia. ¿Podemos comprender eso? No es fácil. Pero está ahí la enorme posibilidad. Únicamente las cosas que se manifiestan pueden preguntar eso. Lo inmanifestado no, porque es esencial, es existente. Jamás preguntaría eso. Jamás preguntaría acerca de lo que es. Pero sí lo que se proyecta puede preguntar acerca de su origen. Eso sí. Entonces la misma pregunta nos puede llevar a esa enorme posibilidad de saber que existimos. Como decía Shakespeare, ¿no? Y una vez muerta la muerte, ya no habrá más hombres que mueran. Algo así. Es el gran dilema del ser humano, es el dilema por excelencia. Fíjate cuánto cambiaría la vida si uno se supiera existir. Porque todo lo que uno hace es en razón de que vive y de que muere, no en razón de que existe. No se sabe existir. Por lo tanto, la vida es de una naturaleza X, acorde a los conocimientos que tiene sobre la vida y la muerte, pero no sobre la existencia. No se sabe existir. Es la gran encrucijada del ser humano. ¿De dónde puede provenir la plenitud de la vida, sino de la existencia misma? ¿Cómo se verá la vida desde los ojos de la existencia? Creo que cambiaría todo. Quien crea en mí y esté muerto vivirá. Quien crea en mí y esté vivo no morirá jamás. Cristo decía eso. ¿De qué habla? De conocimiento de la existencia. ¿De dónde procede la suprema felicidad que todo ser humano de alguna manera anhela? De la conciencia de la existencia. Es el famoso Satchitananda de los orientales. Sat simboliza la existencia, chit el conocimiento de la existencia. Y todo aquel que conoce que existe se traduce en una suprema felicidad. Yo creo que todo lo que podemos vivir algún día va a coincidir con esa conciencia de la existencia. Y se van a unir para siempre esas dos supremas felicidades. Una viene de lo alto, otra de lo bajo, de la experiencia humana. Las dos al final son una misma cosa. Yo creo que anhelar o diferenciar el camino de la felicidad es parte de una gran disciplina, porque es un poco bucear en la naturaleza del ser, yendo mucho más allá de la naturaleza humana, descubriendo lo que esencialmente puede ser, no lo que aparentemente puede ser, lo que esencialmente es. Yo creo que uno debe servirse del humano, servirse de las experiencias, servirse de las formas, para que finalmente vaya reflejando quién es y lo que es, simplemente eso. Y tan todo eso, ¿no? Ahora decía, esta es mi plegaria, poder saber antes de morir por qué la tierra me llamó a sus brazos. Quería saber el por qué había llegado a este mundo y por qué había llegado a la existencia física, eran dos plegarias en una. El porqué de esta vida de hoy y tal vez el porqué de todas las vidas, de toda la existencia humana, de toda la existencia física. ¿Cuál era la razón? Es como preguntarse qué es lo que no comprendimos en algún estadio de la existencia, para tener que vivir y morir para comprender lo que antes habíamos vivido, sin haberlo comprendido. Es como venir a la evolución humana por no haber comprendido qué era el paraíso entre tantas cosas. ¿Qué era eso? ¿Cómo era el paraíso? ¿Existió realmente eso? ¿Tenía un lugar físico? ¿No lo tenía? ¿Era un lugar dimensional? ¿Cómo era todo eso? ¿Qué es lo que no pudo comprender el ser humano, que tuvo que vivir y morir para comprenderlo? En la Biblia se cita algo de eso. Y ahora conocerán la muerte, le dice. Antes no la conocían, no tenían conciencia de eso. La podían atravesar, pero no tenían conciencia de eso. En fin, grandes dilemas del ser humano. Volver a una situación interior holística, total, andrógina. El primer Adán es un andrógino, el segundo Adán es un hombre. Eva ha salido del costado. Y a partir de allí toda la vida ha sido vida, vista en términos de mitades, no de cosas totales. Tal vez el paraíso era una dimensión de cosas totales. Y tanto el hombre como la mujer, por ser una mitad, perdieron la visión del paraíso. Tal vez nunca fueron expulsados. Perdieron la visión, pero no expulsados. Nadie los expulsó. Y si nadie los expulsó, todavía estamos allí. Si pudiéramos darnos cuenta de eso. Si en algún momento pudiéramos llegar a esa visión de la totalidad, nos daríamos cuenta que tal vez estamos allí. Lo que llamamos la omnipresencia de la vida, ¿será una muestra de la vida en el paraíso? Puede que sí, puede que sí, puede que sí. Yo creo que hay grandes claves para la reconquista de esa vida o de ese paraíso. Me acordaba la sugerencia de Eva a comer del fruto de un árbol, en este caso la manzana. Es curioso, ese fruto es el conocimiento y ese árbol es el mundo del pensamiento. Quiere decir que todavía no se habían introducido en el mundo del pensamiento. Quiere decir que la facultad de pensar todavía no era en ellos. Y si no era en ellos, ¿sería acaso una cualidad genuina del paraíso? Es probable, pero no conocían. No tenían la facultad pensante, pero no conocían. Fue necesario comer de ese fruto, en otras palabras, conocer, para volver sobre el mismo conocimiento y llegar a ese vacío, a la facultad de conocer. Pero habiendo conocido todo lo que en la evolución humana es probable de ser conocido, y con todo ese bagaje de cosas, sí, tal vez el paraíso podría ser comprendido. Quiere decir que era necesario conocer, que era necesario pensar, porque únicamente con esa gran masa de conocimiento uno podría volver sobre sus pasos y retornar a un paraíso que había olvidado, tal vez, tal vez. Grandes dilemas, pero que dan la posibilidad de vivir abundantemente, plenamente. Yo creo que el ser humano tiene que dar lugar al nacimiento de ese estado andrógino, que no es otra cosa que el Cristo interior, que en cada ser humano vive. Pero hay un profundo misterio en todo eso. Para que ese Cristo pueda nacer, es como un hijo que nace. Y un hijo nace por la unión de un hombre y de una mujer. El Cristo interior nace por la unión de dos polaridades, lo masculino y lo femenino, no físicos, polaridades internas, que dejan al estado, en estado de preñez, curiosamente, al ser interior. Y a lo largo de un tiempo, como si fuera una gestación normal, surge un Cristo niño. Es parte de un tremendo misterio. El hijo físico es sensible a la vida y a la muerte. El Cristo interior es un hijo de la inmortalidad. Ese es el habitante del paraíso. Podremos comprender todo eso. Podremos vivir desde allí. Porque lo más probable es que vivir de allí no implique renuncia alguna. La renuncia es para los que no comprenden. Seguramente que sí. Si uno comprende algo, no necesita renunciar, se sirve de eso. Pero jamás renuncia. La abstinencia no es una gran disciplina. Simplemente indica que todavía no puedo comprender eso. Y si no lo puedo comprender, debo abstenerme. Pero cuando pueda comprender, no habrá abstinencia. Más bien, todo lo contrario. La abstinencia sexual de los hombres es un poco la atenuación de un libertinaje anterior. Sin embargo, hay una abstinencia natural, que es metabolización del paraíso. Por eso es un orden totalmente distinto. En los dos casos hay una abstinencia. La primera es deliberada, la segunda no. La segunda simplemente acontece. Donde uno está haciendo como la digestión de un paraíso que ha visitado. Eso es todo. En fin, cuántas cositas, ¿no? Cuántas cosas. Te agradezco mucho la pregunta. No, a vos, a vos.